Muy bien, hablaremos hoy, ya que estamos, de Cristóbal Colón.
Dice soberbio, ¿habla?
Bueno. En el colegio, cuando uno empieza a estudiar a Colón, empieza desde antes del descubrimiento, ¿no? Con los antecedentes, etcétera. Quiere decir que cuando llega el cuarto viaje, uno ya está tan fatigado como Colón. Y abandona el estudio antes. Y nunca sabe qué es lo que pasó allí. En los programas de enseñanza, el fastidio llega al mismo tiempo para alumnos y profesores. Así que por ahí dice, bueno, la conquista siguió. Y nadie sabe qué pasó en el cuarto viaje de Colón. En el tercer viaje, Cristóbal Colón había llegado a la isla de Trinidad, junto a las costas de Venezuela. Después se internó por el Golfo de España, pudo explorar la desembocadura del Orinoco, y ante la exuberante naturaleza de aquellas tierras, Colón creyó que se encontraba en el paraíso terrenal, y no es que lo creyó de un modo metafórico, no. Colón estaba un poco pirado, ya hemos hablado alguna vez de las cosas que pensaba, que creía. Pero entre aquellas creencias habían también algunas intuiciones verdaderamente geniales, amén de la que motivó su viaje, ¿no? Ahí está el descubrimiento de la inclinación del eje terrestre, que por sí solo bastaría para garantizarle un recuerdo en la historia de la ciencia. Escribió Colón respecto a esto del paraíso. Más allá del trópico de Capricornio se encuentra la más bella estancia, quiso decir bello lugar, ¿no? El paraíso. Colón estaba convencido de que la Tierra tenía forma de pera y que el paraíso estaba justo en esos lugares que acabamos de mentar. Recorrió aquellas vecindades, después se apartó un poco del continente, de las tierras firmes, y puso rumbo a la Española. Allí había dejado, la Española es la isla que hoy en día ocupan Santo Domingo y Haití, ¿no? Allí en la Española había dejado una colonia con cientos de europeos, algunos de los cuales habían venido en los viajes anteriores con él. A su regreso del paraíso, Colón se encontró con una espantosa realidad. Había gente ociosa, hambrienta, débil, andaba por ahí la sífilis, las fiebres tropicales, en fin. Y el tributo que estos europeos le robaban a los indios apenas alcanzaba para cubrir las necesidades de la colonia. Mientras los dominios portugueses en África producían oro y especias, los españoles en el Nuevo Mundo solo cosechaban disgustos. Lo recaudado no alcanzaba ni aún para pagar las expediciones. Pero lo que colmó la paciencia de los reyes fue la deslealtad del almirante Colón. Parece que Colón les había ocultado su exploración a tierra firme durante su segundo viaje y también se había hecho el otario respecto al descubrimiento de cientos de perlas en la isla Margarita. Los reyes se enojaron. ¿Cómo no va a decirles Colón a los reyes que había encontrado perlas en la isla Margarita? Fue entonces que designaron a Francisco de Bobadilla para que se hiciera cargo de la colonia de la isla La Española, lo que virtualmente implicaba una destitución de Colón. Bobadilla llegó a Santo Domingo y lo metió preso a Colón. En Cana Colón. Era octubre del año 1500. El almirante volvió entonces a España encadenado. En cuanto bajó en Cádiz, Colón, que era bastante diplomático, le envió una carta al príncipe Don Juan, heredero de la corona. Los reyes eran entonces Fernando e Isabel la Católica, y tenían un hijo varón, un solo hijo varón, que era Juan, y después varias hijas mujeres. Vivía todavía cuando Colón vivía Juan, ¿no? Vivía este hijo de Fernando e Isabel, cuando Colón le escribió la carta. Después se murió. Se murió como tantos príncipes, después de un partido de pelota, con despacho en disidencia de otros que dicen que en realidad era por el demasiado el demasiado trajín amoroso. O se había casado recién, o estaba por casarse, o algo. Se había casado recién, me parece, Don Juan, el hijo de estos reyes. Bueno, pero Colón le mandó una carta a este chico, que estaba vivo. Prueba de esa circunstancia es que Colón le envió una carta. estaba un poco loco Colón, pero no tanto para enviarle cartas a los muertos. Bueno, de este modo, su versión de lo que había ocurrido en la Española llegó a manos de los reyes antes que llegaran los informes especiales de Bobadilla. Los reyes, al recibir esta carta, bueno, ordenaron la libertad de Colón. Se lo nombró, sin embargo, gobernador de la Española a Nicolás Obando. Bobadilla, posteriormente, volvió a España para defender su causa, pero murió ahogado en un naufragio, y en el fondo del mar quedaron los documentos del proceso que habían levantado contra Colón. Bueno, Obando quedó entonces de gobernador. Durante 2 años Colón se quedó tranquilo en España, no pensó regresar a las islas, no había quedado muy bien con los reyes. Para los reyes, Colón había cometido el mayor de los errores, gobernar la Española como si fuera un feudo personal, para no hablar del tema este de las perlas que se había afanado de la isla Margarita, ¿no? Sin embargo, allá por 1501 le dieron una nueva licencia para viajar. No es que les hubiera cambiado el humor a los reyes, sino que se lo quería sacar de encima. Además, necesitaban sus servicios porque en Europa ya se hablaba de que los españoles solo habían encontrado unas tierras que se interponían entre Europa y Asia. El gran descubrimiento del siglo tenía que ser el paso al camino de las especias, y ese descubrimiento todavía no estaba realizado y no estaba adjudicado a ninguna potencia. España se dormía y dedicaba sus recursos a la explotación de la dudosa riqueza de las islas descubiertas, y por ahí andaban diciendo que los competidores le ganarían la carrera al camino de las especias. Una estupidez, ¿no? Porque traer pimienta de China, le juro que era mucho menos negocio que hacerse propietario de América entera. Pero cuando uno tiene cortas miras, así son las cosas. Bueno, los reyes los mandaron a América. Partió Colón de Cádiz en marzo de 1502 sin mucho entusiasmo, humillado por una serie de restricciones que los reyes le imponían. Le estaba totalmente prohibido desembarcar en la Española. Tampoco podía negociar con esclavos o dedicarse a cualquier tipo de rescate privado. Le estaba vedado el maltrato a sus hombres. Bueno, entonces, ¿para qué voy?, habrá dicho Colón, ¿no?
Si no le puedo pegar a nadie.
Si no le puedo pegar a nadie, ¿para qué voy? La flota estaba compuesta por 4 carabelas. La capitana, que era la capitana, la Bermuda, la Vizcaína y la Gallega.
Ajá.
¿Entiendes? Capitana era una carabela que se llamaba así. La segunda llamaba la Bermuda, la tercera la Vizcaína y la cuarta la Gallega. Tripulación total 140 hombres, y entre ellos iba el hijo menor de Colón, Hernando, de 13 años, y el hermano de Colón, Bartolomé Colón. Después de 21 días de travesía, Colón desobedeció. Puso rumbo a la Española, donde le habían dicho que no tenía que ir. Allí corría el riesgo de ser rechazado, ¿no?, y tenía víveres solo para llegar a la Española. Como pretexto dijo que la Bermuda necesitaba reparación, me refiero a la nave, ¿no? El gobernador, que como hemos dicho era Obando, no lo dejó entrar a Colón al puerto que él había descubierto tiempo atrás, que lo había bautizado Santo Domingo en honor al papá de Colón, Domenico Colombo. Colón insistió diciendo que quería entrar porque se avecinaba un terrible huracán. Dijo, mire que Obando, que viene un huracán. Y Obando le dijo, no me importa, le dijo. Colón entonces se metió en un río, en el río Aina, en cuyas aguas se guareció hasta que pasara el huracán que venía. Ahora bien, Obando, desoyendo el pronóstico de huracán del almirante, autorizó al otro día la salida de 20 barcos hacia España. Este fue uno de los naufragios más famosos de la conquista. Y naufragaron 19, arrastrados por un temporal de los más terribles sucedido durante toda la historia. La exactitud de esta predicción de Colón le procuró al genovés cierta sospecha de brujería. Naturalmente, como no podía ser de otro modo. O de soberbia. En aquel tiempo, cuando acertabas algo, creían que eras brujo. Bueno, prosiguiendo con su misión, Colón pasó por las islas de Jamaica, Cuba. Más tarde pasó por un sitio donde las sogas, que ¿cómo se llama? Las sondas, así se llama, el procedimiento para ver cómo es de hondo el lugar donde estamos, sí. Y no tocaban fondo, era muy muy hondo aquel lugar, y bautizó ese lugar como el Golfo de Honduras. Por eso se llama Honduras el país, ¿no? A partir de entonces las cosas fueron de mal en peor. Decía Colón, tengo las velas rotas, decía Colón.
¿Cómo?
Era un dicho de él, me imagino. Las anclas perdidas, los barcos abiertos, y con los calores y la humedad, el bizcocho se ha llenado de gusanos. Se le llenó de gusano el bizcocho, ¿no? Claro.
Y encima la vela rosa.
Bizcocho era el pan que comían, y como sabe usted, se llamaba así porque estaba cocinado dos veces. Biscuit quiere decir cocinado dos veces. Esto se hacía para que no se pudriera, pero a Colón
se le pudría igual. Hasta los bizcochos no ligaba.
Sigo leyendo a Colón. He visto a muchos que esperan la noche para comer la mazamorra y no ver los gusanos que tiene. Otros están tan acostumbrados a comerlos que no se molestan en quitarlos. A los sufrimientos colectivos Colón sumó los personales. Su cuerpo fallaba. Muchas veces no tenía fuerza para mantenerse en pie. Se veía exigido a dirigir la navegación desde la cama. Decían además que le remordía la conciencia por haber involucrado a su hijo Hernando en tan incierta aventura. Un buen día llegaron a Veraguas, en Panamá, y encontraron oro por todas partes. El almirante, desde luego, desobedeció una vez más y estableció un campamento a orillas del río Belén. Pero resulta que llegó la estación seca y el río descendió tanto que dejó al descubierto unos bancos de arena que prácticamente tapaban la desembocadura. Y allí se quedó Colón, atrapado con sus barcos y con muy poca comida. Solo algún tiburón despistado venía a alegrar la magra dieta de los navegantes. Bueno, comer un tiburón no es algo que te llene la boca de agua, quiero decir, que se te haga agua la boca. Cuando te hablan de un tiburón, bueno, no es lo mismo que el marrón glacé. Sin embargo, ¿cómo sería aquella dieta que el tiburón le alegraba? Uh-huh. Aquella dieta era nada. A la mañana, nada.
Sí.
Mediodía, nada. Tarde, nada. Noche, nada. Colación, nada.
Nada.
Te aparece un tiburón, Dios mío.
Hoy tengo el permitido, dice.
La dieta dormida.
Colón decidió abandonar el lugar de cualquier manera. Abandonó la gallega, me refiero también a una nave. Y comenzó, dice aquí, con los marinos a empujar las otras carabelas con sogas, lo cual es algo muy complicado, ¿no? Mucho mejor sería tirar de ellas con sogas.
Sí.
Ya tirar de una carabela con una soga es complicado, ahora empujarla con una soga es dificilísimo.
Más vale con la mano, le digo.
Se te doble.
De todos modos, la quilla de los barcos se encajaba en la arena. En eso estaban cuando los atacaron los indios, justamente. Los españoles rechazaron el ataque, pero sufrieron algunas bajas, entre ellas la del hermano de Colón, Bartolomé. Bartolomé recibió un flechazo en el pecho y murió el 16 de abril de 1503. Al final consiguieron sacar las naves, pero quedaron en tan mal estado que debieron abandonar toda la idea de continuar buscando el camino a las especias, que era la primera idea, encontrar un paso a través del continente. El continente era una mala noticia para España. Bueno, solo podía navegarse en la Capitana y en la Bermuda. Bueno, desesperado, Colón decidió llegar hasta la bahía de Santa Gloria, en Jamaica. Allí construyeron unos parapetos y viviendas cubiertas a modo de fortín y se instalaron a esperar ayuda. No tenían nada. Las reservas estaban agotadas, comían el famoso bizcocho podrido con aceite y vinagre. Colón envió a dos de sus tripulantes en bote hasta la Española otra vez para pedir socorro. Los hombres remaron durante 3 días. Los recibió el gobernador Obando y dejó pasar un año antes de mandar socorro. Parece que Obando quería que Colón y sus tripulantes murieran de hambre. Bueno, la tensión en la bahía donde estaba Colón con sus hombres se hizo insostenible, ¿eh? Al punto que 48 de esos hombres, al mando de Francisco de Porras, se amotinaron y quisieron tomar las naves para irse de cualquier forma. Colón les presentó batalla y los derrotó. Los sobrevivientes fueron atados a los árboles con grilletes. A todo esto empezaron a caer los nativos del lugar y empezaron a hacer preparativos para atacar. Entonces Colón recurrió a una hábil argucia. Había observado Colón que en su calendario se anunciaba un eclipse de luna para el 29 de febrero de 1504. Como la fecha era próxima, convocó a los caciques y les dijo que su Dios tenía resuelto enviarles mal y peste si osaban tratar mal a los cristianos. Y agregó que para avalar sus palabras aparecería en el cielo una evidencia incontrastable. Finalmente el eclipse se produjo y causó tanto miedo entre los indios que terminaron por prometer al almirante todo cuanto necesitase. A los pocos meses llegó el navío de rescate que había enviado Obando. Le mandaba medio barril de vino y un chancho asado. Bueno, una porquería. Bueno, finalmente en una carabela vieja que tardó un mes y medio en llegar a Santo Domingo, con un palo roto y las velas agujereadas, Colón llegó a la Española y supo, por medio del explorador Rodrigo de Bastidas, que no existía paso alguno en el océano, al Océano Pacífico, ¿eh? Colón comprobó con tristeza lo poco que quedaba en la colonia, así que no había motivo para quedarse en Santo Domingo por más tiempo. Al mes volvió a España, desembarcó en Sanlúcar de Barrameda, derrotado, encorvado por la artritis. Decían que estaba tan enfermo que tuvieron que trasladarlo a Sevilla sin bajarlo de una cama. A la muerte de Isabel, el rey Fernando no escuchó más a Colón. Le dijo que el asunto le correspondía a los herederos de la difunta Isabel. Fernando no se quedó con la corona, fue regente, sin embargo, fue regente, que no dice, pero fue regente. La corona pasó a Juana, Juana la loca, que por loca no ejerce, y después a su hijo, Carlos V, hijo de Juana la loca y de Maximiliano de Austria. Entonces Colón, artrítico, casi ciego, se desesperó y empezó a mover influencias, a hablar con amigos, insistió en la corte, hasta que finalmente el Papa, Julio II, el mismo que le encargó a Miguel Ángel la tumba, ¿no? Uh-huh. Bueno, tantas otras cosas. Recomendó Julio II a Colón y sus herederos como dignos de todo honor y protección. Esta recomendación llegó demasiado tarde. El almirante había muerto días antes, el 19 de mayo de 1506. Ese fue el cuarto y espantoso viaje de Colón, que casi nadie estudia, y lo bien que hacen, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta reseña del último viaje?
Bueno, ya que los ha nombrado, a algunos de los colombos que forman parte de los afectos de este programa, a Gerard Depardieu, que ha compuesto un Cristóbal Colón maravilloso en la película, Alejandro, y a todos aquellos que, aunque sea por un instante, han creído que estaban frente al paraíso.
Bueno, bueno. Bien. A mí me gustó el episodio de Colón pronosticando el eclipse. Hay que tener mucha suerte, uh-huh. Está muy bien, hay que estudiar astronomía, porque de este modo uno puede amenazar a sus enemigos y asustarlos.
Permítame disentir con usted en algo, Alejandro. Usted dijo hay que tener mucha suerte, y yo he visto muchas veces a gente que se ha tomado el trabajo de leer o de estudiar ser acusado de que tuvieron suerte en tal o cual situación. Así que creo que no tenía suerte el hombre. Sabía que iba a haber un eclipse, había estudiado.
Preocupaba en examinar el calendario y en estudiar astronomía.
No le parece, como a mí, que a veces a uno lo acusan de tener suerte cuando lo que ha hecho es por ahí leer a tiempo algo, ¿no?
Está bien. Hay que estudiar niños astronomía para atemorizar de este modo
a los indígenas,
a los enemigos. Bueno. Bien, el asunto aquí es que Colón no volvió nunca a América. ¿Qué era volver para Colón? ¿Volver a España? volver a América. Algunos viajeros se apegan tanto a las tierras que descubren que para ellos ya volver no es volver a su casa, sino volver a las tierras que han descubierto, que han visitado, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿qué sería volver para Colón? ¿Volver a la Española? ¿O volver a Sevilla? ¿O volver a Génova? ¿A dónde volvería Colón? Quizá no lo sabremos nunca, ¿no? Uh-huh. Escucharemos el tango Volver, un tango imposible porque nadie vuelve a ninguna parte. Adelante.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón el mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo planearon mi piel, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es abrir la mirada, errarme en la sombra, se busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano tiene que andar. Y aunque el olvido que todo deshunde haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Ha cantado Carlos Gardel, de Gardel y Lepera, Volver.